El día de hoy es 23 de mayo del 2003 y esta es una entrevista con José Isabel Ortiz
Hinojosa.
Hinojosa, en Austin, Texas.
No sé,
este, señor José o Isabel, ¿qué prefiere?
Es José.
José prefiere.
Sí.
Este,
a Isabel no le ponemos nomás José Ortiz o todo, porque el nombre pues es todo, ¿verdad?
Claro, como, pues como usted de acostumbre.
Sí.
¿Acostumbra José Isabel o José?
No, José Isabel Ortiz Hinojosa. Okay. Ese es mi verdadero nombre en la acta de nacimiento.
Ándele. ¿Y su familia cómo le dice? ¿José?
José.
Ándele.
José.
Don José, este, déjeme preguntarle un poco, pues, sobre el principio. ¿Dónde nació usted?
Yo nací en Doctor Arroyo, Nuevo León.
En Nuevo León. ¿Doctor Arroyo?
Doctor Arroyo.
Doctor Arroyo, Nuevo León.
¿Es por dónde queda, Doctor Arroyo?
De Matehuala.
Queda,
¿sabes de Matehuala, San Luis Potosí?
Al sol sale.
Ajá.
Son 40 minutos, sí, Matehuala,
a Doctor Arroyo.
¿Y eso fue en qué fecha?
Nací el día 5 de marzo de 1934.
¿Sus papás?
Pero aquí, en los papeles no los tenías así, de los contratos.
Bueno.
Acuérdate, porque como...
Es que... Ahí hay una equivocación, que en los papeles de bracero le puse, o sea que en ese que le dan a uno, un cachito que donde cuando uno nacía, era del 33.
Tenía otro año.
Pero luego ya cuando saqué yo el acta de nacimiento, viene de que yo soy del día 5 de marzo de 1934.
Y los papeles primeros era del 8 de julio.
De julio, exactamente.
Okay, o sea que en esos papeles de los braceros
tenían diferentes.
Sí,
así hay varios que tenían diferente en los sí. papeles. Pero tú, su fecha de nacimiento es en 34.
El 34, exactamente.
¿Y a qué se dedicaban sus papás?
Bueno, ellos eran agricultores, tenían, que criaban ganado de vacuno y caprino. Todo eso tenían ellos. Pues sembraban maíz, frijol, todo eso, la cosa que se da, pues la recogía uno cada año. Y pues a veces picaba uno el maíz, lo encalaba uno ahí para tener para el año.
Todo el año.
Y pues vendía uno maíz y frijol, o engordaba marranos para vender la grasa, la manteca.
Y pues más que nada, pues por eso se venía para acá, porque... Pues como un tiempo de que no había cosecha o no llovía, pues era para ayudarse, para hacer los braceros,
sí.
Que se venía para acá.
O sea que sembraban cuando era la temporada y luego me decía que vendían también el ganado.
Pues sí, vendía uno cabras cuando papá tenía necesidad, pues iban compradores que compraban ganado y él vendía 3 o 4 X cabras, ¿verdad?
Ah, pero no vendía como en grano.
No,
él más para ayudar.
Para ayudar, sí. Ayuda, sí.
Una o dos.
Él tenía como unas 400 cabezas de cabras. Y pues vaquillas tenía y yeguas, todo eso, y bestias. Pero pues vivía uno más o menos, no muy bien que digamos, porque pues le faltaba uno. A veces que no se daba cosecha cuando no llovía, como en tierra de temporal. Pues no había riesgo.
Principalmente la escuela, porque no había escuela allí donde vivía.
¿Y no, usted no fue a la escuela?
Sí, estuve en la escuela 6 meses. Y eso es lo poquito que sé. Ya yo mismo he hecho la lucha y he aprendido algo.
¿Y qué edad tenía cuando fue esos 6 meses a la escuela?
Pues yo tengo como 8 años. Uh-huh. Sí.
O sea que ahí en Doctor Arroyo no había escuela.
Sí, había escuela, pero no sabía, es un ranchito que era... Era como una hacienda. Y pues no había escuela porque no había pues en aquel tiempo se usaban mucho las escuelas rurales, ¿verdad? Escuela que apenas en los ejidos grandes que había, ahí sí había escuelas. Y entonces como se veía, eran pocos, los vecinos eran muy pocos.
No tenía.
Entonces cuando ya ellos se reunieron ahí, los padres de familia, pagaban un maestro.
Ah.
De paga.
Y fue cuando en esos seis meses lo mandaban a la escuela.
Y casi más que nada, como estaban chiquillos, pues casi lo que más les importaba era mandarlos a cuidar los animales, los papás.
Y
que ayudaran a...
O otros que tenían, pues que sus hijos aprendían, los mandaban a otra parte donde había escuela, y para que aprendieran bien, donde había maestros.
¿Y se acuerda cómo fueron esos seis meses con el maestro que tenía?
Pues sí, era bastante muy
estricto,
muy recto, muy ya es que le digo yo a mi esposa, digo que el maestro pues tenía sus ideas, sus ideales, ellos que pues no sé, que para pedir uno permiso para ir al baño o afuera alguna cosa que necesitaba uno pedirle permiso a él para salir, para que le diera permiso salir. Pero el modo de pedir permiso a mi esposa, que necesitaba ponerse enfrente de él y poner la mano así.
¿Ponía el dedo así enfrente?
Al frente del maestro. Esto que ya sabe, cuenta el maestro que estaban pidiendo permiso, decía, pues vaya, güey. La verdad es que, pues no veía pronto y no estaba.
Y
parado.
Castigaba
bastante. Era qué bueno eso, porque yo les digo, ahí todos los que tuvieron una escuela, como mis sobrinos que eran de mi edad, en su ejido de ellos, donde vivían, y ahí sí había muy buenos maestros. Y ellos ya salían de la primaria bien preparados, en la primaria, porque aprendían de todo. Ya eran muy capaces de estar, ya quedar como maestros. Y uno no, pues yo empecé a hacer las letras, el abecedario y los números, contarlos de poquitos. Pero ya yo ya crecí y luego ya yo mismo empecé a agarrar los libros y leerlos. Pues no leo muy bien, que hago, pero sí leo.
¿Usted se enseñó solito a escribir?
Solo escribí todo eso. Nomás que ya ahora que yo, ya vivía yo como cuatro operaciones, me operaron la cabeza. Y ahí me operaron aquí.
¿El cuello?
Aquí tengo una placa atornillada. Y me operaron también en la cintura, sí, la espalda. Y ya, caramba, yo le digo ya.
Ya no queda.
Pero yo le digo a mi esposa, no hay que perder la fe.
No, claro que no. ¿Y fue por un accidente?
Esto fue la arteria esta, el corazón. Y ya estaba para reventar aquí.
Pero acá en la cabeza.
Aquí está, tiene la forma de una Z donde que sí quería reventar la arteria. Porque esta arteria es grande, es gruesa. Y aquí ya, en ese aquí ya se extiende por los vasitos sanguíneos, cerebro, sí. Y me operaron y gracias a Dios quedé bien. Yo fui al DF México y el otro que estaba ahí en el centro, pues sea el seguro muy grande, ya unos IFI muy grandes. Sí, centro médico. Y un doctor que está ahí, doctor Plata, se le llamaba el doctor. Yo fui a verlo porque no querían darme la pensión. Y él dijo, el doctor Plata dijo, usted tiene vida porque yo soy muy grande, de veras. Ya me lo dijo. Él, gracias a Dios, que usted está vivo por eso, que él fue.
Sí, porque muy grande. Decían que de eso había muerto el presidente López Mateos.
Y
de lo que era una ñobrigna, creo que él era, así se le llama, lo que lo habían operado. Y por eso decían que había tenido vida de milagro, porque eso era muy rápido.
Y yo me dolía mucho la cabeza, yo no voy a andar a las alturas, nada. Y la cabeza yo necesitaba tenerla a una altura, no bajita ni muy alta, nada más para poder estar bien. Y mi esposa, pues, ella batallaba mucho conmigo porque pues ya los doctores no me encontraban nada. Los doctores no, que no tiene nada y que no tiene nada. No, un día me llevaban a la clínica 21, o sea, al hospital, y ahí me estaba viendo el doctor, uno de los doctores estaba viendo la placa. Y llegó otro doctor, y cómo es este paciente, dice que le duele y que le duele la cabeza, y yo no le encuentro nada. Y hace que el otro doctor, mirando así la placa, y dijo, pues fíjate que sí está mal este hombre. Fíjate, dije, este lado no está igual a este. O sea, este lado no está. Ahí él hay una diferencia. Dijo, pues hombre, dijo, pues entonces hay que dejarlo aquí internado. Me internaron, ¿qué sería? ¿8 días?
Como 12 días.
12 días. Y luego un doctor me dio de alta. Dijo, usted no tiene nada, usted tiene un gusanito, dice, aquí en la cabeza. Dice, pero ya está muerto, no lo va a perjudicar. Y me dio de alta y yo salí.
Igual.
Igual, bien malo. Entonces la doctora que me había internado, yo quería que me diera un comprobante para yo llevar al doctor del seguro para que me diera la pensión, que estaba mal. Pues se andaba la doctora y está, la doctora estaba en cinta, la pobre andaba bien cansada y muy buena doctora de veras. Y luego ya la cita hasta las 2 de la tarde. Y ella me dijo, oiga, dice, de casualidad este no es un pacientito que estuvo entrando aquí, lo dio de alta. Le dije, sí, pues hace 15 días que usted me dio de alta. Dijo, no, señor, usted está muy mal, usted tiene un tumor en la cabeza. Ah, nunca me había dicho eso. Pues, ¿qué pensé yo, Lolo? Tumor en la cabeza. Dice, no, es maligno, ese tumor que tiene es benigno, dice, y van a necesitar operarlo por la nariz. Pero ya que me internaron, me hicieron mucho estudio, bastante estudio, me hicieron ecos y un aparato que me metió un agujón aquí, miren esto. Y ese aparato producía una, ¿cómo se dice?
Vibraba,
pero era una temperatura que me decía el doctor, decía, no se va a asustar, dice, esos son según nomás temperaturas que van a sentir. Y sí. Y ahí fue donde salió eso, que ya esta estaba para reventar.
O sea, estaba tipo como una cámara de bicicleta cuando se va a reventar, estaba ahí el globo ya para nada más para reventarse. Que al reventarse, pues él
no estuviera yo volando. Y ahí le cortaron ellos y pusieron un clips que le nombran, un pedacito de. Ahí tengo yo ese clips de plástico y andamos todavía caminando.
Pues miren, todavía bastante tiempo.
Sí.
Y déjeme regresarme entonces un poquito antes de que pasara todo esto, muchos años antes, porque usted me decía, cuando usted era niño y después que nada más fue esos meses a la escuela, don José, ¿qué hacía después cuando dejó de ir?
Agricultura, o sea, sembrar y pues
cuidar
las cabras, arar uno, ¿verdad?
¿Cuántos hermanos tuvo?
Pues somos 6 hermanos de hombres y 3 mujeres.
¿Y todos ayudaban en el campo?
Todos ayudábamos en el campo, dice. Por eso mi padre tenía de qué vivir, ¿verdad? No mucho que llevamos, pero sí vivíamos más o menos. Vivíamos porque tenía cabras y nosotros le ayudábamos a. Y todo lo que se cosechaba ahí quedaba en la casa y ahí estábamos nosotros, todos ahí.
Esos son varios hermanos que venían de Braceros también para acá.
Y pues gracias a Dios, yo todos años sembrábamos y ahí pues me casé y ya pues empezamos a tener ya más responsabilidad. Por eso ya empezamos a pasar de Braceros.
O sea que usted se vino para acá la primera vez, ya estaba casado.
Sí.
Ándele. Entonces, a ver, ¿En qué año se casó usted, don José?
Yo me casé en 1952. Sí, el 52, el día 10 de marzo del 52.
Ahí, de su esposa también es de ahí, de doctor
Arroyo. Ella sí es de mero, del nuevo pueblito, doctor Arroyo. Sí. Y yo soy un ranchito ahí cerquita de doctor Arroyo, pero yo pues es de doctor Arroyo. El ranchito se llama el güey, que le decían el güey. Le voy a dar los nombres a él. Y pues ahí crecimos nosotros. Yo ya me vine para Monterrey ya de una edad de 32 años. Cuando entra la fundidora, fue la causa que dejé todos los papeles allá en el rancho donde vivíamos. Y todo quedó allí, todo se perdió.
Claro.
Pero nunca creía uno que se le iba a ofrecer esto.
Claro, no, pues tanto tiempo después.
Sí, sí le puedo prestar la llave a él más para que muera.
¿Y está grabando?
Sí.
Qué bueno, porque si mi voz está al DF y la traía por allá por Los Ángeles.
Y entonces usted me decía que se casó.
Nos casamos el día 10 de marzo del 52.
Y ahí mismo, vivieron ahí mismo.
Ahí en el ranchito, ahí vivimos hasta el...
Hasta 1963.
66.
64,
¿no? 66. 66.
O sea que para todo Montes. El tiempo que estuvo de bracero estuvo viviendo allá.
Allá. Ah, exactamente.
En el
ranchito. ¿Y en qué trabajaba luego que se casó, don José? ¿En el campo?
Sí, todavía en la labor, en el campo, la agricultura. Y pues compraba uno animalitos así cuando yo lo pasaba uno de bracero, ya compraba las 4 o 5 chivitas y ya tenía uno ahí para ir juntando animalitos, sí.
Y don José, ¿se acuerda usted cómo fue que usted se enteró de que estaban contratando braceros?
Bueno, en 1954 empezaron a radiar, a hablar por radio, qué tal. Yo vine en
1951.
El 51 sería vine yo, pero como todavía no cumplí el servicio militar, pues no me dejaron pasar, pero ya pasaba gente en ese tiempo.
Pues sí, pues desde el 42.
Sí, 42 ya empezaban a pasar. Entonces le decían los enganches, no le decían braceros, enganches. Y no, yo pasé hasta en noviembre del 54.
¿Y dónde fue que, se acuerda dónde fue que lo reclutaron? O sea, que usted oyó por el radio.
Sí.
¿Y a dónde fue después de ahí del radio que oyó?
Bueno, vine a Monterrey.
Ahí estaba el centro
de contratación en Monterrey. Y ahí batallaba uno en ese, ¿no? Porque ya venían listas que venían de gobernación de allá, de los del sur, de todos esos estados por allá, del lado de Michoacán, de Querétaro, de Guanajuato. Y ellos ya venían listos a pasar, eso no duraban ahí. Y uno batallaba porque era del estado de Nuevo León, y como ahí estaba la contratación, pues ahí esperaba uno, a veces duraba todo un mes uno, y ese.
Ya sin zapatos,
ya nada, uno todo
ropa,
mugroso,
todos sucios, ya está pidiendo algo para comer allí.
¿Comer?
Sí.
Y a ver, pero platíqueme, don José, cuando usted decidió, ¿cómo se animó de irse de bracero?
Pues me vine yo y otro hermano, nos vinimos a Monterrey a la aventura, a aventurarle. Y pues mi esposa se quedó, estábamos muy arruinados en el 100, no hubo cosecha, el 53 no hubo cosecha. Así que el 54 pues estábamos arruinados de tiro. Y batallamos para pasar esa vez, pasamos por Anglepaz. Uh-huh. Estuvimos en un pueblito que se llamaba O'Donnell, María. Llamaba el pueblito allá en el West. Uh-huh. Y luego nos vinimos y el 55 pasé dos veces, pasé... En junio estuve en San Benito del 55 y luego volví a pasar en noviembre de ese año, mismo año del 55, y estuvimos en un pueblito que se llamaba Tajuca, ahí en el West. Y luego 55, 56, estuvimos en un pueblito que se llamaba La Mesa. La Misa. Y 58 estuve aquí en Elgin. Aquí estuve en el pueblito de Elgin, que está aquí cerca de aquí. Primero estuve en Los Fresnos, y ahí me contraté aquí a Elgin. Y aquí de Elgin estuve en Arkansas. En Arkansas estuve ese año, el 58. El 59 estuve en Levelén.
¿En dónde?
En Levelén.
¿En qué estado?
Aquí en Texas, sí. Nomás el año que estuve en Arkansas fue el año que salí de Texas. Pero casi todos
sus contratos fueron aquí. Fueron
aquí en el Valle o acá en el West.
Ajá, pero casi todo. ¿Y qué, sí, le tocaba? Casi puro algodón.
Puro algodón. Aquí anduve yo regando una ocasión aquí en... ¿En qué año fue cuando anduve? Con el 57, ¿verdad? 57, ¿no? Estuve ahí en el Valle. Y ahí estuve regando un almárcigo de que entonces era puro chile, que sembraban semillita. Y regaron la labor toda grandísima, que estaba el cuadro. Y anduve yo, fue la única vez que anduve haciendo, regando. Sí, regando.
¿Todo lo demás fue algodón?
Pura pizca. Pero entonces hay unos algodones tremendos que estaban ahí en San Benito, ahí estuve yo en La Paloma Mentada, que está en la orilla del río. Y de allí, pues todos eran para el West. toda la construcción fue al West, y ahí duré yo hasta el 1963, pasando todos los años.
Duré cada año.
Dos veces cada año.
Dos veces al año.
Sí, dos veces al año, porque pasaba uno aquí al valle, cuando había pisca aquí en el valle, ahí en McAllen, ahí todo eso era a puro algodón limpio. Y en el West, no, allá era mapeado o puleado. Mapeado lo corto uno con todo y todo. Ajá. El mapeado que todavía tiene hoja. Uno, y cuando es puleado es que ya está la hoja seca y lo remaga uno con guantes. Todo eso, muy buenas piscas que había ahí. Pronto no había máquinas de piscar.
¿No te tocaron, cómo se dice, patrones malos?
No. Pues bueno, digo, ves que le tocaba uno mal la pizca, porque los campos pues estaban, pues la pizca no servía, ¿ves? Pero ves que muy buenos algodonales que tenía uno.
¿Y usted había piscado algodón antes?
¿Mandé?
¿Había piscado algodón antes?
Pues no, nunca. Fue la primera vez que pisqué algodón. Se ligó en así para picar algodón. No, de veras, sí. Pero es que decía porque rendía mucho la pizca, por el modo de piscarlo uno. Pero llegó a picar hasta 1,100 y pico de libras.
¿Al día?
Al día. Pero ahí iba el troquero a sacarlo entre el algodón. También tenía un vicio de pues voy a llevarle algo a su familia, uno, mandarle dinero. Porque
pues uno también ahí estaba nomás con la esperanza de que a ver si le mandaban. Y luego que les tocaba mal tiempo, que llovía y que no podían trabajar bien, y pues no podían mandar dinero.
Sí, hacía mucho frío y así le iban uno a piscar algodón. Nomás que amaneciera, que no estuviera rocío, que no estuviera húmedo el algodón, le iban muy temprano a piscar.
¿A qué hora se despertaba?
Pues a las 5 de la mañana tenía que estar uno haciendo almuerzo y tortillas para llevar. Sí, yo les digo. Yo les digo a mis hijos, esa gente aquí, pues aquí tienen a su madre, ella pobrecita, se levanta a las 5 de la mañana, les hace lonche y les echa. Y entonces, no, a veces que yo venía bien cansado de la pizca, pues todo el día andar uno en la pizca. Llegaba y me acostaba en el catecito que tenía ahí para descansar, y así como me acostaba, así me quedaba bien dormido.
Sin comer.
Sin cenar, dice. Y a veces me levantaba ya como a las 1 o 2 de la mañana. Ya no me acomodaba, pues ya que en ese caso es un hermano. Ya hay tanta gente que conoció uno, porque yo conocí mucha gente de Oaxaca, de Querétaro, o sea, más bien de Guanajuato, mucha gente. Esos hombres, su lonche de ellos eran papas cocida.
¿Papas y ya?
Y sí, papas con tortilla de harina, toda chamusca, pues no sabían hacer tortillas de harina, fíjese. Y yo no, yo era el hijo de mi vieja, mi esposa, yo le digo que yo era el cocinero, yo era el que hacía la comida, listo, porque pues era todo lo que hacía. Y los que batían la harina, eso batía la harina, y el que fregaba los platos, los trastes, ese era otro, y el cocinero, digo, era el que se fregaba, porque hasta que no se cocían los hijos, se costaba dormir. Y
¿usted decidió ser el cocinero?
Yo el que hacía el alimento.
¿Y a usted cómo sabía cocinar, don José? ¿O ahí se enseñó?
Pues me enseñé, fíjese. Me enseñé.
¿Antes no cocinaba?
No, pues no, pero
nunca cocinó conmigo.
No, pero sí, fíjese que sí le gustaba, como quizá yo veía a mamá como que era muy buena para hacer comida, para preparar la comida, de lo que fuera, la preparaba muy sabrosa. Y mira uno que como que sabe, y pues daba una idea más o menos uno ya.
Después, ¿y las tortillas?
Las tortillas yo no las hacía, las hacía el que las hacía, el que fuera bueno también. Sí, porque tenía que ser bueno para amasarla, la harina que tiene su chiste, ¿verdad? Y tenía que amasarla y dejarla para que se extendiera. Y el que tenía tortillas y el que las cocía también. Así que yo estaba libre de todo.
Eran, yo creo, varios.
5 nos juntaban en cada estufa, 5 personas. Y ahí esas 5 personas, pues que ves que les tocaba uno malos compañeros, que eran conflictivos, que pues trataban de andar con el coraje, pues tenía uno razón por que pues tanto trabaja la pobre gente.
Oye, don José, ¿y usted comía tortillas de harina antes?
Sí, me gustaba mucho.
Pero antes de que se fuera, ¿o qué acostumbraba?
No, acá puro maíz.
¿De maíz?
En 1941 me acuerdo yo como un sueño que papá esa vez nos dio cosecha. Y papá llevaba unos costalones de harina, grandes costales de harina. No, pues nos papeábamos, porque pues, la harina era, pues no sé, era muy buena el sabor que tenía la harina, porque era puro trigo en ese entonces. Ya todos empezaron a meter maíz amarillo y pues no me gustaba. Ya mejor llevaba harina él, costal de harina.
¿Y desde entonces ya en su casa se hacían...?
Pues no, nomás esa temporada, nomás esa temporada. Porque ya estaba...
el maíz.
Sí, porque ya estaba uno acostumbrado a la tortilla de maíz, sí. Una cosa especial.
Y cuando estaba acá, pues de harina le tocaba.
De harina, y luego nos empezaron a. Aquí no se conocía la tortilla de maíz antes, puro pan o harina. Y cuando tuvimos ahí en el valle, entonces ya empezaron a entrar la. ¿Cómo se dice?
La tortilla.
Sí, empezaron a meter. Que quisiera tortilla, le traía tortilla de maíz.
O sea que cuando usted estaba acá al principio no veía las tortillas
no,
de maíz.
No había.
Y luego cuando siguió viniendo.
Empezaron a meter tortillas de harina, sí, de maíz ya, pero ya la traían de México. Yo creo, no sé, la traían aquí a la frontera y al valle.
¿Y cómo las compraban ustedes?
Pues las comprabas en la tienda. Y empezaron a vender en la tienda. Pero, pues no había como ahora. Ahora yo no sé, gracias a Dios. Mi esposa ella surte la tortillería esa, el milagro que le dicen, muy buenas tortillas que hacen ahí. Y entonces no había, fíjese, o sea que todo, había tamales embotados, barbacoa embotada, todo eso ella miraba uno así, carne de chile embotado, todo.
¿Y todo eso podía comer de comida mexicana?
Pues sí,
eso encontraba.
Todo eso comía uno.
¿Lo demás se lo tenían que cocinar?
Sí, cocinar. Pues yo le hacía más barato a uno, ¿verdad? Cocinar, porque para comprar uno todo embotado, pues está duro, ¿verdad?
¿Y sus víveres dónde los compraban?
Pues había unas tiendas grandes que ya había aquí en Estados Unidos. Había unas tiendas como la HEB, ¿verdad? Así para traer un mandado. Cuando pasaban nosotros, que iban los rancheros por nosotros, los altos patrones, nos daban $5 a cada quien, para que fueran a surtir la despensa de las tiendas.
¿Y los llevaban ellos o ustedes se iban?
Ellos no llevaban. Sí. Digo, teníamos todas las facilidades porque el patrón todo nos tenía. Ya nos tenían la estufa, mesas, sillas, toda la cuestión de vasos para tomar uno, café o leche o platos. Más que eran pues de lámina. Y si dejaba uno ahí la comida mucho, pues era fierro. Sí.
Pues ¿dónde les iban a dar buena luz?
No, pues no creo, ¿verdad? Y yo le digo que cuando hacía frío, dejábamos las estufas, prendía estufas de petróleo, o sea, sea de gas licuado, no sé, gas butano. Y esa vez pide un humito y todo eso es puro óxido, hollín, o sea, que las narices las tenía uno atacadas de muy peligroso, todo eso, ¿verdad? Pero estaban haciendo unos frillazos tremendos. Y eran puras barracas, de lámina, de techo de lámina. Y ahí, a veces hacían tres camas.
Una encima, literas.
Sí, literas, tipo literas. Sí. Cuando era mucho personal. Pero es que él te gana unos 5 o 4 compañeros con un patrón en ranchos. Pues había uno feliz de la vida. Y había rancheros que eran muy buenas gentes. Y pues le tenían a uno todo, ¿verdad? Lo que uno quisiera. Le llevaban a uno poner dinero para México. Y lo llevaban y lo ponían ahí.
¿Dónde lo mandaba el dinero?
Pues yo lo mandaba al pueblo, al pueblito y a otro arroyo.
¿Pero cómo lo mandaba?
En cheque.
¿Mandaba un cheque?
Sí, en cheque. Sí. Y ya lo cambiaban, ¿eh? Mi esposa, ella estaba ahí en la casa con mis padres. Y pues yo siempre duré mucho tiempo con ellos, ese hijo.
Ellos eran los que los recibí.
Sí.
¿Y dónde lo cambiaban?
Ahí en el pueblito de Doctor Arroyo, o sea que el pueblito de allí había...
Tiendas grandes y ahí
cambiaban. ¿En las tiendas
sí, cambiaban ahí. Porque pues bancos no había en aquel tiempo allá.
Las tiendas eran.
Eran las tiendas, sí. Como ella ya, señor que tiene tiendas muy fuertes, que te compraban todo lo que se da de cosecha, frijol, maíz, todo lo que había, ahí lo compraban ellos. Y ahí eran las tiendas muy grandes ahí. Era un pueblito, municipio, y el doctor Arroyo era el penúltimo municipio del estado de Nuevo León. Y para allá sigue Mier y Noriega, y está coordinando con San Luis Potosí.
Oye, don José, y me voy a regresar otra vez un poquito, porque me decía usted que cuando se contrató aquella vez que no iba usted enlistado.
No.
Y entonces se tardó ahí. ¿Se acuerda cómo fueron? Platíqueme esa vez que se contrató ahí en Monterrey.
Ahí en Monterrey.
¿Usted ya había ido a Monterrey antes?
Bueno, sí conocía, uh-huh. Pero no tenía yo idea cómo era la contratación.
¿Y cuando llegó, cómo
pues estaba? Era un gentío tremendo ahí, sí, era en el campo de contratación. Era allí donde está ahora el mentado ese de los niños héroes, ¿verdad? Uh-huh. Ahí estaba el campo militar. Uh-huh. Y allí le hablaron uno por lista. Uh-huh. Por lista. Había que enlistarse uno y estar uno atento a oír el nombre de uno, fíjese, tanto el gentío, porque ponían Querétaro, Guanajuato, Michoacán, ¿verdad? Ahí iban poniendo ahí en un cartelón para que le hablaran a uno las listas. Ya empezaban a hablarle ahí a uno, pero si no hacía la corteadera donde cuando uno oía el nombre de uno. Y de ahí el campo donde estaban todos los que hablaban ahí, estaban cercados con alambre. Pues así se metía la gente para entrar al alambre. Ya le hablaban a uno por su primer apelativo, tenía uno que contestar el segundo apelativo. Para poder uno pasar, si no lo contestaba uno, pasaba, no lo dejaban que pasar.
O sea que estaban todos ahí esperando.
Allí afuera. Todos para afuera. Uh-huh. Ahí estaba de todo el país, de todos los estados, ahí había gente. Y ahí había pobre gente que andaba ahí, por todos arruinados ya.
¿Cuánto tiempo estuvo ahí usted, don José?
Pues la primera vez duré como un mes, ¿verdad? Uh-huh. Como un mes duré la primera
¿Y
vez.
¿Y dónde se dormía?
Ahí con un hermano, tenías un hermano ahí.
Ah, ¿un hermano de usted vivía
sí,
ahí?
Sí, él trabajaba en fundidora. Uh-huh. Nomás que pues nosotros nomás hacíamos por ir a dormir. Uh-huh. Y las tardes que nos apestaban los pies.
Por nada les molestias y loco, todo el día en el sol. Pues,
todo el día en el sol.
Parados.
¿Y qué hacía mientras esperaba?
Ahí sentados, ahí en el solazo y oyendo lo que estaban nombrando. Pero lo rápido que hablaban esas gentes. Esos venían del DF a pasar a la gente. ¿Sí? Los que estaban llamando, uh-huh. Pero rápidos. Y entonces ya oía uno que Pedro, que Juan y que veía ahí a correrle. Y pasaba uno y lo veía, lo metían a uno a inspección, a revisarlo a uno de todo a todo.
Los médicos.
Sí,
¿y médicos. ¿Eran médicos mexicanos o médicos?
Médicos, no, yo creo que eran bolivos. Uh-huh. Ahí le veían a uno que no tenía uno que lo desnudaban de tiro. Y lo revisaban a uno que no tuviera uno hernia o X, todo eso, lo revisaban a uno y todo, que no tuviera uno alguna enfermedad. Los pies, que no tuviera uno chueco o algo, ¿verdad? Pues no querían ellos hacerse o tener responsables de alguna cosa. Y luego ya que salía uno bien y que pues que lo pasaron al comedor, no, pues, encantable, la vida uno, gustoso, ya gracias a Dios.
Con hambre de tanto estar ahí todo el día.
Y luego ya le dan a uno de comer y le dicen, no te van a salir a tales horas, aquí va a estar el bus o el tren mañana a tales horas.
¿Ahí en ese comedor les daban
adentro? Ahí nos daban.
¿Y comer antes qué comían? ¿En ese mes que estuvo esperando qué comían?
Pues comíamos las fonditas que afuera, había fonditas ahí, y ahí comíamos. Ahí hubo señores que nos fiaban ahí de comida, dice. No, pues es que ya nada nos ha arruinado ya.
Pues ya nomás venía sí. Con el puro pasaje.
Dice.
¿Y cómo le hacía para pagarse sus comidas?
Pues ahí después le mandábamos a las señoras que nos fiaban.
¿Ah, sí?
Sí, de aquí lo mandábamos para allá, agradecidos. Y hay una señora que nos decía los azules. Ándale, que vienen los azules a darles de comer.
¿Por qué les decía así?
Porque usábamos yo y Pancho y yo teníamos unas camisas azules que tenían botonadura blanca.
Aquí, sí, de mezclilla.
De mezclilla.
Y tenían como broches blancos.
Blancos, blancos todos.
Y eran tres hermanos, y los tres hermanos venían de Mezquilla, ¿sí? Y todo, por eso les decían
los azules y los azules. Así era buena gente. Es que ahí había mucha, mucha, vendían mucha comida la gente. Ahí el campo era muy grande, o sea que todos los rieles esos que ven para Laredo, ahí todo eso había mucha, mucha vendimia de comida. Paletas, que es lo que tomarse una soda o agua, pues una paleta, chupa uno ahí. Y ahí un policía que iba a comer a malo ese hombre.
¿Por qué no?
Pues, sí. Pues es que lo alineaba uno, el que salía de la línea bola le pegaba.
Que les daba con un
chicote de llanta. Y una vez le dio un chicotazo a un muchacho aquí en la cara. Hombre, le marcó. Y el muchacho, como era de Jalisco, muy blanco. Entonces, su cutis era muy. Y él ese. Estaba medio chueco, estaba como yo chueco, ese policía, y era malo. Creo que lo mataron, ese hombre lo mataron ahí. Sí, pues es que sí, trataba mal a la gente. Y ahí pues estaba uno nomás oyendo, uno que, porque nos decían muy claro los ahí con los que hablaban, que tuviera uno mucha atención, porque si no oía uno su nombre, pues no, queda uno, y ya no iba a haber chance. Y empezaba el sistema de que a veces que pues pagaba uno dinero bastante para pasar, pero ahí iba uno con el de gobernación. Y el de gobernación, pues no vas a dar tanto para que pases. Y pues, algunos, pues pasaban, luego no batallaban porque no esperaban, pero tenían dinero y pagaban. Y ya los pasaban. Por eso es que ya empezó ahí la mafia. Y los que no tenían nada, pues ahí se quedaba uno hasta que pudieron ayudar a que pasara.
¿Y se acuerda quién más había que darle, don José, o nada más al de gobernación?
Pues había coyotes, había gente que tenían palancas ahí en el gobierno y todo eso, esos cobraban también su dinero.
¿Y los coyotes qué les daban? ¿Les daban el número o los enlistaban?
Ellos enlistaban. Uh-huh. Ellos tenían la lista y pues vas a pasar mañana o pasado, o aquí está el día, que hay una chance y te va como, ahí estate listo, tú espérate ahí. Y entonces, pues, estaba la otra contratación en el Empalme. Allá había otro...
¿Allá nunca le tocó?
No, nunca fui
para
allá. Siempre en Monterrey.
En Monterrey. Sí. ¿Y ya que le decían para dónde se iba? ¿Usted en qué se fue? ¿En tren o no?
La primera vez nos llevaban en autobuses.
¿Hasta la frontera?
Sí, la primera vez pasó los Anáhuac que había antes. Pero antes nos rodeaba uno por Saltillo. Sí, de Monterrey a Saltillo, luego ya a Saltillo. Y uno allá a la frontera a Piedras Negras.
¿Por Piedras Negras?
Por Piedras Negras. Sé que Angle Paz, ahí era donde estaba el centro de contratación, Angle Paz.
¿Y se acuerda cuando llegó ahí la primera vez?
Ahí a Angle Paz.
¿Cómo se imaginaba usted que era Estados Unidos?
¿No? Pues no me imaginaba.
¿Qué pensaba que se iba a encontrar?
Pues no, yo pensaba que, pues...
Que iba a barrer los dólares.
Sí, los dólares como cacahuate. Ahí estaba un campo muy grande de aviación allí en Angle Paz, estaba retiradito de allí, y ahí eran donde estaban todas las oficinas de contratación, allí en ese campo militar, que había sido utilizado con la Segunda Guerra Mundial, estaba muy grande ahí. Y después de allí ya estaba el centro de contratación ahí, lo pasando, ahí el puente. Angle Paz está cargado a un lado, ahí había unos corralones grandísimos y ahí tenían todo ahí. Ahí había baños, ahí había el comedor y ahí había todo ahí. Cates que le prestaban a uno, catecitos de esos de doblarse, sus mantas que sean las cobijas, todo eso. Y ahí había limpieza, ahí no creo que era como que va uno en México, hijo, es una porquería en México. Yo hablo del gobierno, no hablo precisamente de mi país, porque nuestro país tiene mucha riqueza, mucha. Pero allí lo hacían a uno que se levantaba temprano, ahí le hablaban. A las 5 de la mañana tiene que estar uno en el baño y rasurarse y todo, y almorzar. Pues ya ahí se lo pasó uno, pues esperando a ver si venían los rancheros, porque venía que pedido de por allá del lado de la misa, porque allá era donde lo mandaban a uno. Y ya los rancheros iban ahí al centro ahí de de todos los braseros que mandaban para allá. Y ahí iban los rancheros, pues que yo me llevo 4, yo necesito 5, 10, 20, y los que fueran ahí se lo llevaban.
Oiga, don José, ¿a usted no le tocó fumigada? ¿No le tocó que lo
sí, fumigaran? ¿Cómo no?
Cada que
no, por eso le digo que desde, bueno, en Monterrey lo revisaban a uno. Ahí en Monterrey nomás lo checaban, todo. Pero acá, ya que pasó uno aquí a Anglepaz, o aquí a Hidalgo, acá en Reynosa, ahí sí le metieron una pistola de polvo, así, nomás le arrancaron los ojos, todo.
Pero se lo fumigaban cuando llegaba al campo.
Sí, llegando.
Los bajaban del
campo. Los bajaban del camión y pasaba uno a pie, el puente. Y ahí llegaba uno allá al corral, no al corral, sino al centro ahí de contratación. Y era donde le metieron la pistola.
Sin ropa.
Uh-huh. Sí, no, eran todo. Ahí lo checaron que no tuviera uno hernias, roto o algo, ¿verdad? Todo
¿otra
eso.
¿Otra vez? ¿Le hacían otra revisión?
Sí, allá al otro lado. O sea, aquí de este lado. Uh-huh. El médico también, para poder pasar uno, uh-huh, ya también le checaron. Pero donde ya estaba más duro aquí, donde sí, le sacaron uno sangre. Uh-huh. Unas jeringotas de sangre que le sacaron. Si venía uno mal, le ponen una inyección ahí. Pero dijo así, eso era para burros. Sí, una inyección que duraba la gente mala, llegaban a venir uno para acá, que ya para mí nada, para allá, para donde iba uno a trabajar, duraba algunos, por durar hasta 8 días malos, que la dolencia, gripe y todo, o sea que le pegaba calentura, todo eso.
Una inyección que le ponen
a uno.
¿Usted nunca se la
puso? No, pues yo nunca vi ese, y mi hermano sí, y él murió, yo hasta digo que mi hermano se dio ese golpe, porque aquí en Hidalgo, ahí está la Reynosa, le sacaban una jeringota de sangre a uno, antes de que pasara uno, que ya al que estaba uno bien, sacaban esa jeringa, uno jeringón así, y mi hermano pues no sea muy débil, nomás de ver que le están sacando sangre a otros. Él dio el golpe, pero haga cuenta que golpe así de tiro. Esta sonó la cabeza de él como un cascarón. Y sí, qué feo es eso de la debilidad. No sé qué es. Sé que él tenía mucha, ¿cómo se dice? Anfobia, le pegaba algo así de ver la sangre.
La sangre.
Y bien murió de un dolor de cabeza, y esta vez pienso, le digo yo a mi esposa, le digo, fue de ese golpe que se dio.
¿Fue poco tiempo después de eso?
Sí, pues.
No, fue.
Pues no, él murió en el 73. Uh-huh. Pero pues sabes que eso dura.
Golpes en la cabeza.
Se hace el coágulo de sangre, o sea, y ese camina, poco a poquito va caminando. Y va caminando hasta que le llega al cerebro. Y todo eso, pues ya le pega uno ese, ¿cómo le dicen? Que no puede hablar, no, ya no.
Una embolia,
algo así. Y él, pues, murió de eso, dice. Porque ya él hablaba bien, caminaba, pero luego empezó a, ya no habló. Él se rascaba la cabeza, pero no contestaba. ¿Quién sabe qué le pasó a mi mamá? Y él ya murió de eso. Y él sí dejó el seguro, él sí, el número de seguro y todo lo tiene la esposa de él. A lo mejor yo, basado en ese número, pues a lo mejor por ahí anda el mío también.
Oye, don José, y estando allá, pues ya está más bien acá, ya que pasaba usted, y cuando lo venían los rancheros por ustedes, ¿se llevaban como a cuántos?
Pues alguna vez tuvimos 25... Otra vez tuvimos 4 nada más, 7, así, y pues estaba uno muy a gusto. Entre menos gente le tocaba a uno, pues vivían muy a gusto, vivían muy bien. Y un día había hasta 100 o más, pues ya había ahí problemas, porque pues ya había de distintos vicios, que les gustaba jugar a los dados, a la baraja y todo eso. Y pues el ruido, todo eso desvelaba a uno, ¿verdad?
¿Y usted recuerda que había problemas por los juegos?
Sí, se enojaban muchos, porque venían de otras partes a jugar ahí con los braceros.
¿Gente de aquí?
Gente de aquí, del estado? O sea, negros, que les gustaba mucho los juegos, los dados, todo eso.
¿Y cómo se entendían?
Pues los dados es de que sé, no le no crape, sí, que aviéntale y haga manojos de billetes aquí metidos en los dedos. Y aquí tú y yo, aquí en, quizás te conozca, voy a aumentar ahí, ¿cómo se llama? De Piedras Negras para acá, ¿cómo se llama ahí este pueblito ese, hombre?
¿Es del río?
Bueno, del río, pero está de la de Anglepaz para acá. Del río es frontera con Ciudad Acuña. No, ese pueblito está por aquí en San Antonio, creo. Ahí había una compañía de jote que sembraba, que piscaron ese jote. Y el frijol lo enredan muy alto, así, en una cebra de alambre. Y ahí es donde hay unos jugadores tremendos. Y así como ganaba el chiquecito, así lo perdía. Dame el alcohol, man. Dice, y esa pobre gente, ahí quedaban. Todos no tenían nada.
Pues se les quedaba el cheque ahí.
Ahí lo perdían, en el juego.
Claro.
Ay, qué bárbaro, esa gente, su madre. O sea, yo, ¿por qué es eso del juego? Señora que venía, yo y mi esposa de Monterrey, y me venía malo el atraso porque era de Monterrey, ay, caray. Y me mira que, oiga, le anda malito, señor. Le dije, pues sí, fíjese, ¿qué es la tos? Le dije, sí, te la tos muy fuerte. Dijo, yo traigo unas chicles aquí. Y fíjese que sí se me calma un poco la tos, con las chicles fuertes que ya traía ella. Yo a Monterrey le tengo miedo porque el calor están haciendo en Monterrey. Hijo de la fregada. Qué barbaridad. Pues aquí ya ve, tiene un frío, está uno aquí todo el día aquí. Si sale uno para afuera, pues. Pero allá no, nosotros yo y mis padres tenemos un clima, pero no lo aguantamos por las dolencias que tenemos.
Ahora que fuimos, estaba el calorón bien fuerte y luego el zancudán. Yo no me ni un día me dormía adentro, me dormía afuera en la placa por el calorón que no se aguanta.
Fuimos y compramos un abanico grande así y ese día que llegamos lo estábamos probando y que se va la luz. Se quemó un transformador que está ahí enfrente de la casa de nosotros, se quemó y ese ya no lo pusieron. Está otro día, toda la noche, imagínese, sin dormir, sin nada. Yo le digo, no, hombre, qué barbaridad. Calorón tremendo.
Oye, don José, me decía de ahí, de los juegos que hacían ahí donde estaban los ejotes.
El jote aquí es, ¿cómo se llama ese pueblito, hombre? Ay, caray, está Cristal, está Payata Carrizos, este es pueblito. De Angle, pas para acá, para adentro, más que por la carretera que va para que la que va a San Antonio, por ahí. Ese pueblito, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí hacían unas jugadonas tremendas de puro, de baraja, de dados, y ahí había de todo. Es más, hay un señor que va por allá de Zaragoza, de arriba de la sierra, y ese hombre no trabajaba, ese nomás los sábados él se quedó con muchos cheques ahí que les ganaba, era bueno para jugar la baraja. Y pues los que les gustaba, pues ahí iban y dejaban todo el chequecito, así como lo ganaban, así iban y se lo entregaban allá y todo eso hice.
Y con sus patrones, ¿cómo los trataban los patrones a ustedes?
Pues había unos que eran muy buenas gentes, casi lo más de todos. No había, pues sí, bueno, digo, hay unos que es como donde quiera, que algunos pues tienen sus costumbres. Pero yo estuve con padre patrón, ¿sabes qué? Nosotros nos dejaban que nosotros mismos nos pesáramos. Él le llevaba la traila ahí, llevaba la báscula y hay una libreta para apuntarnos lo que pesamos ahí. Ahí no podía uno robar, le tienen confianza a ellos. Pesaba uno la pesada y apuntaba uno la cantidad. Y todo eso ellos ya nomás venían en la tarde como esta hora y nos levantaban y se llevaban la traila del algodón. La metían allí. pero ahí todo tenía que salir con lo que iban en el cuaderno y en la libreta. Y uno pues apuntaba en una libretita aparte la cantidad, sí.
¿Y hablaban en español? ¿Hablaban español los patrones?
Pues tenía uno intérprete. Había los mentados troqueros que le decían. Esos troqueros eran los que tenían la gente, tenían muchos, ¿cómo se llaman? Que traían del valle por allá, o sea que eran chicanos. La gente chicana los traen a ellos. Pues lo juntaban con uno ahí, como eran los que tenían el sistema, que eran los manager, algo así, lo hacían ellos, que de uno les nombraba mayordomo. Y de uno que respetarlos a ellos, eran los que lo interpretaban a uno, que se sentía uno mal, pues ellos eran los que le decían al patrón nada malo, y él lo llevaban con el doctor, un médico.
¿Y cómo se llevaban con ellos, señor?
Con los
mayordomos que eran.
Los mayordomos, pues bien. O sea, bueno, yo creo que eran malos, eran caramba, ya ve que el mexicano, sabemos. Pero había uno que eran ahí de los indios, por ahí del lado de Santa María. Y eran medio canijos, era malo. Se llamaba Samuel el señor.
¿Por qué era malo? ¿Qué hacía?
Porque tenía uno que no fallara uno de ir a la pizca. Lo reía uno, que esto, que lo otro. Aquí estuve yo con uno de ellos aquí en ese Nelgin. Ahí tenía el patrón con que estábamos, nosotros teníamos muchos marranos. Ahí tenía muchas marraneras ahí, por ese rumbo de aquí. Y había el tractorista era de Río Verde, San Luis Potosí, y me prestaba el tractor, yo con la intención de enseñarme, que anda uno de nuevo, pues me prestaba el tractor y lo andaba en él, y ese mayordomo me regañaba, porque dice, ¿qué anda haciendo arriba ese tractor? Si el italiano se da cuenta que anda manejando su tractor, tú vas a componerlo. ¿Con qué lo pagas? Porque ahí son puros italianos, hay todo eso.
Los dueños.
No, pues, ya le decía, no, pues me ando enseñando. Y ya es que me dejaba el muchacho, el tractorista me dejaba ahí que yo arara la disqueara la tierra con discos. Y todo eso con la intención que uno quería arreglar los papeles, pero pues nunca duraba yo aquí. Mucha gente arregló sus papeles, pero pues se aguantaban aquí ellos. Ahí, el mismo patrón los miraba que trabajaban y él mismo les arreglaba el contrato de vuelta.
¿Y usted nunca le ofrecieron?
No, yo nunca. Sí, me ofrecían, pero no, yo corría para allá.
¿Por qué se regresaba, don José?
Pues sí, pues es lo que yo pienso. Sí, porque estaba recién casado. Dice ella. No, pues quién sabe, es que le gusta a uno mucho los bailes, de veras que la fiesta fulana y que la boda y que ahí va uno.
¿Porque tenía fiestas en la familia?
Pues no, siempre había fiestas que se hacen cada año, en el mes de noviembre.
¿La del pueblo?
Sí, del pueblo, de las escuelas, santo? De las escuelas.
Y bien, doctor.
De los ejidos.
De los santos.
El día 8 de diciembre, el doctor Arroyo.
La purísima.
No, es el día con la conchita.
Sí.
Todo eso ahí.
¿Y se regresaba a las fiestas?
Pues sí, claro.
Sí, iba uno. Llegaba a presumir que llevaba dólares.
Ah.
¿Y si lograba juntar?
No mucho, pero sí junta uno. De perdí se vestía uno, compra uno ropa.
¿Y podía mandarle a su familia?
Sí, claro. Sí. Sí, pues sí, les mandaba uno, poquito que fuera, pero sí les mandaba uno, estuvo al pendiente uno de, pues, ¿sabes lo que lo trae uno por acá? En ese entonces.
¿Y en el tiempo que se vino, tuvo hijos, don José?
Sí, ¿cómo no?
Cuando sí. La primera vez que se vino, tenían nada más uno.
Sí.
Cuando se terminó, el que es 63.
El 63.
Teníamos como 10.
Ah, caray. Rindieron rápido.
Ay, pues María. Si tú más tenía que trabajar.
Pues ¿no? Sí. Y luego iba uno de aquí para allá, pues quién sabe. Carambas.
¿Y se compraba cosas acá, don José, para llevar?
Sí, cómo no. Llevaba bastante ropa a mi esposa y le llevaba regalitos así de, pues, radios, algo que allá en aquel tiempo no había, sí había, ya estaba muy caro.
Y luego sin luz, con baterías.
Radios de baterías.
Sí, baterías. Dame una sola, tu María.
¿Y dónde compraban las baterías? ¿Acá?
¿O allá? Pues allá sí había baterías.
¿Qué le decía la gente de las cosas que llevaba, doctor?
Pues que, ¿para qué quiere eso? ¿Y qué quiere eso? ¿Y qué quiere eso? ¡Ay! ¡Ay, caray! Era tanta guato que bueno.
¿Y qué más se llevaba?
Pues, no, pues a mi esposa le llevaba yo su ropa que yo le compraba aquí, le llevaba, que llegaba a Matehuala y compraba yo.
Gracias, aquí tengo agua, sí. Gracias.
¿No
quieres? Gracias,
no, no se apure, dice con que agua, tiene
agua. Estoy bien, gracias.
Está bien delgada esta.
Sí.
No se apuren, gracias.
Bueno, pues sí, a lo mejor no toma soda. Y Eva dice que me dije que aquí no toma soda. No, dice que no. Le des, dice.
Gracias.
¿Entiendes?
Gracias. Aquí ahorita usted se la toma, no sé.
Sí, no. Dice que ahí hago uno Matehuala por comprar uno cama. Si no tienen una buena cama, hasta eso, compra uno.
¿En Matehuala?
En Matehuala. Es el pueblo que está más grande y cerca ahí de otro arroyo.
Con el dinero que se
sí.
Oye, no, ¿y usted cómo recibía el dinero en el cheque, dice, verdad?
Se lo mandaba uno, o sea, en cartas registradas. Sí.
Porque antes no se usaba de qué money order ni nada, era un cheque.
Más sencillo.
Sí.
¿Y logró hacer algo con el dinero que juntó?
Pues sí, hicimos algunas animalillos chivillas y
compramos
animalillos. Y compramos el ajuar para la yunta, el tiro que tenía uno con que trabajaba en la labor. Pero luego ya me vine y digo que dejé la fundidora y ya todo se quedó allá. Total que yo no supe ni en qué se fue eso, todo eso que dejé yo allá.
O sea, se quedaron sus papás con todo lo que teníamos.
Sí.
No tenían mucho, poquito, pero como quiera.
Y esas cositas que iba juntando con el dinero
que iba uno de aquí. Sí.
Y bueno, José, y me estaba diciendo que allá iba y compraba ropa o radios y eso. ¿Cómo? ¿Se acuerdan las tiendas donde compraba eso? ¿Cómo eran?
Aquí donde compraban nosotros, había una tienda que se llamaba el Penny, que le decían el Penny, dólar, no, ¿verdad? Y había tiendas donde había una cosa electrónica, todo eso, compra uno aquí. Ya va uno su radio para allá, va uno muy gustoso.
¿Y los empleados cuando entraban los mexicanos, cómo los trataban?
Aquí bien, más que los mexicanos siempre han sido muy carajo. Y los mexicanos, cuidado.
¿Por qué?
Porque a los árabes los robaba a la gente, sí. Dice, no, te lo lleves, échalo para acá. Mexicanillo, quiere fregar arabillo. Échalo, porque agarran una cosa, una camisa o un pantalón y se lo pasaba al otro, y ahí va. Y ya no volvía con el árabe, porque los árabes son muy comerciantes siempre, los árabes.
¿Y había varios árabes que le...
Pues sí, iban a los campos donde estábamos nosotros.
Ah, allí. Ellos iban allá.
Iban a ofrecerlo, la mercancía, ropa, venía mucha ropa. Y entonces venía muchas pistolas que la gente llevaba para México. Había las armerías donde había pistola y pues en aquel tiempo no estaba delicado nada, no le quitaron nada. Mucha gente que compró sus buenos carros, sus buenas camionetas aquí, porque había chance de pasarlos. Le daban una oportunidad. Algunos que iban hasta tractores, fíjese.
Sí, se los pasaron.
Pasaban los tractores, se los llevaban hasta el paso y ahí para allá, pues yo lo llevaba uno. Y algunos refrigeradores, esto fue lo que... Pues cosas que no batalla uno para conseguir allá, o le salían caras más bien a uno allá. Uh-huh. Y aquí les compraba mucha gente, todo eso.
¿Y en los restaurantes o en las cantinas, don José, cómo era con...?
Pues había, ahí era estado seco, cuando seco, ahí ya en el West. Vendían, pero le hacían buleguía a la cerveza. Esa la conseguía uno, pero no había cantinas. Todo eso era era buleguiado que la cerveza la vendían escondidas, porque el gobierno no dejaba. Y pues se llevó uno a los restaurantes a comer, y pues lo querían a uno mucho, porque gastaba uno, ¿verdad? Comía uno ahí en los restaurancitos.
Y ¿Esos eran restaurantes de norteamericanos?
Había de chicanos, había restaurantes de chicanos.
¿Había de comida mexicana?
Sí, mexicana, sí había. En el Valle, pues ahí era puro, está cerca de todo México, todo eso ahí. Y aquí estuvimos en el pueblito de Belén. Pues ahí había los restaurantes y uno al cine, entonces se gustaba mucho el cine.
¿Qué veía?
Pues había esas películas mexicanas que pasaban. Que los Villalobos y que los Guardianes ahí todos. Pues tenía uno deseo de ver películas. Se la pasaba uno bien porque pues ya es sábado. El domingo se dedica uno a lavar y...
¿Usted se lavaba?
Sí. Sí.
¿También pues te enseñó a lavar?
También.
¿Y en qué lavaban? ¿En baños?
En baños. Y el agua fría para bañarse uno, eso sí. Qué barro. Bien fría el agua. Pues no tenía uno muchas comodidades, porque pues era un brasero. Y mucha gente que pasaba para allá, para la California, iba bien para allá, había mucho trabajo.
Sí. ¿A usted nunca le...? No,
nunca fui para allá.
¿Nunca le quisieron mandar para allá?
No, porque el asunto era que fuera uno hasta el Empalme, estaba muy lejos y pues era mucho dinero en aquel tiempo. El Empalme, Sonora, parece que era Sonora. Uh-huh. Ahí estaba la otra contratación. Y pues cuando estaba allá o aquí, pero estaba la gente de aquí rumbo de allá, todo pasaba para allá. Uh-huh. Para el California. Y que califa, pues siguen para allá.
¿Y la gente se acuerda cómo trataban a los braceros en general? Cuando usted andaba en la calle y en esos lugares. ¿La gente de acá cómo lo...?
Pues trataban? Sí, había veces que había pleitos, había mal. Una vez a un muchacho le quebraron un pie con una sandía, fíjese.
¿Cómo?
Iba a una camioneta... Y iban unos chicanos en ella, y aquí hicieron a pie que iban para el pueblo. Y levantaron una sandía y le pegaron aquí en la pierna.
¿Y por qué se la aventaron?
Pues nomás así.
¿Él les gritó algo?
Pues quién sabe, tal que sí le quebraron el pie. Sandías grandes. Ahí estaba muy sandía por ese lado del West. Grandísimas las sandías. Pues sí, había pleitos en los pueblos y la gente, pues ya borrachos, algunos se emborrachaban, todo eso, había pleitos.
¿Y por qué? ¿Se acuerda por qué empezaban los pleitos?
Pues ya tomaba la gente, pues le cayeron mal a otro y ahí empezaban ya la discordia. Empezaron a pelear y se peleó mucho, se pelearon ahí. Y todo eso, pues andando uno fuera de su tierra y ya anda uno con distinta gente que no conoce uno ni... qué costumbres tiene, pues, andaba uno con gente oaxaqueña, Puebla, de todos esos estados de por allá del sur.
¿Y se acuerda usted cómo era, sentía usted que era muy diferente de la gente del norte?
Pues sí hay diferencia.
¿Cómo se acuerda?
Porque pues es más el modo de hablar y que balde y que para acá y que te lo voy a hacer de gorra y que, digo, hablan muy distinto ellos a su costumbre de uno del norte. Porque ellos ya para decir una cubeta le dicen balde. Y todo eso tiene su distinto, darle nombre a muchas cosas. Y uno que al norte, no, que el burro, que el asna, que el borriquete y que todo eso, ¿verdad? Se entiende. Se entiende uno. Y ellos no tienen otro sistema. Los de Guanajuato, órale, pues, vale. Y bien curiosos. Sí, se ríe uno de oírlos a ellos y se ríen también, porque también a uno le tienen lo critican también.
¿Qué le decían? ¿A usted le llegaron a decir?
Tú eres del norte, ¿verdad? Tú eres del norte, pues no, sí. Hay de montar y puros codomontanos, sí, somos codomontanos. Muy curioso que hablaban. Pero fíjese que sí, sí se va acostumbrando a hablar a como usted, aquí ya habla igual que fue de aquí usted.
¿Que si fuera yo de acá?
Pues sí, ya no habla igual a México.
¿Cree usted?
Pues bueno.
Como el DF. Dicen, tú eres chilango, sí. Porque también tienen su,
sí, su acento. Todos los estados tienen su sistema, su dialecto. Y en Zacatecas, Durango, Aguascalientes tienen el mismo dialecto. ¿Qué hablan? Curioso, ¿verdad? Los de Sinaloa, todo eso tienen otro sistema, ¿verdad? Todos tienen su dialecto de hablar.
¿Y se acuerda usted si había como diferencias así de grupo por ser de alguna región o de otra?
Pues sí, hay sistema.
Como malentendidos o una cosa que unos no se quisieran conocer.
Sí, claro, porque uno acá en Norte Monterrey uno pues se acostumbra a decir cuñado o decirle suegro a otro, y en algunas partes no admiten eso para nada.
O casi lo más se dicen güey acá, y otros es mucha ofensa.
Hay ofensa en algunas partes, estados. Sí.
Eso es claro, ¿no? Pues, están acostumbrados, güey, esto.
Sí,
y
sí.
En otras
sí.
Partes no permiten que les digan.
No así. Hay eso. Entonces hay que conocer uno de esos para meterse en Honduras. Sí, porque sí ofende. Uno sin querer uno ofende a otra persona. Y una vez había un señor aquí, un indito, era de Puebla, pero eran inditos. Y yo le dije suegro a él y él me dice cuñado. Y así nos, y un día, un domingo, estaba lavando en una moca donde hacían café. Y luego yo pues me levanté en la mañana, un domingo, y le dije, ya está el café, suegro. Y yo no sé si andaba de mal ese señor. Y me avienta el agua, andaba lavando a la cara, con todos asientos de café, no me negaría la cara. Por eso, pues yo qué te hago, pues, ¿para qué te llevas? ¿Para qué juegas? No, que nos agarramos a los golpes. Y estoy yo los ojos llenos de puros asientos de café. Y entonces ya no me quedo ganas de andar jugando con nadie.
¿Después de eso?
Sí, después de eso, pues que espérame, yo me peleé con esos que estuvimos aquí en el pueblito este de... Eran de Querétaro, Elgin. Y un día con un muchacho jugando, nos enojamos. Y me tumbó un muchacho chaparrito. Pero quién sabe cómo me metí con la saca y caí de espalda y ese me fue arriba, ya no me fue a levantar. Y luego de ahí nos fuimos y nos tocó allá en Arkansas juntos, ya nos volvimos a pelear. Allá arriba del camión donde llevamos toda la despensas, felices nuevecitos que iban unos que ya nos íbamos a ir para México, pues ahí se los apachurramos con los pies andando hecho bola, palia. Muy malo eso, muy peligroso. Pero no entiende un cuanta nuevo. Y ya, entonces ya después ya no jugué yo con nadie porque es malo eso, las jugadas. Juguete no. Y ahí. Conocí una gente, yo ahora ya la gente que veo de ustedes particular, porque conocí uno más o menos el sistema de cómo hablan para allá. Los de Querétaro, los de Órale, diciendo, a su madre.
La gente de la costa dice.
Y a su madre, puta reparió. Y habla muy curioso, pero para ellos así es su costumbre. Los de Veracruz. Uh-huh.
A los niños les dicen guache, que la guache, que el
guache.
Ah, que el guache, yo nunca había oído que así les decían, hasta aquí vine a oír, porque aquí es como aquí hay gente de todas partes,
lados, sí.
Y en los trabajos siempre, que tu guache, y que guachilla, y ya son los niños.
Curioso, ¿verdad?
O sea que se estuvo viniendo dos veces por año.
Sí.
Y cuando se regresaba ya, ¿cómo lo recibían cuando regresaba?
Mi viejo me decía con mucho amor. Mi esposa, pues no, digo, pues está bien, llega una vuelta para atrás y le da uno gracias a Dios que volvió una vuelta bueno y sano.
¿Y la gente del pueblo qué le decía?
Pues todos lo querían a uno porque, pues, si va a Tavit, si le gustaba la cerveza, pues dale. Pues sí, pues a eso lo buscan a uno. Porque uno ya, pues, ya pagaba una cerveza, uno no falta.
Todo y eso. Le preguntaban que,
sí.
¿Y qué les contaba a ustedes su pues, trabajo de por acá?
Pues, está bien. Ya pues, casi toda la gente venía para acá. No,
ay, había muchos
esa. Sí, ya venían muchos que ya venían casi lo más para acá. A la braceriada. Y ya, pues ya era una como un negocio eso, ya después. Ya para los coyotes todo eso era negocio, porque pues es ya contrataban pues de bonches grandes. Ya enlistaban y ya de acuerdo con el que de gobernación pues le pasaban su tajada a él y ellos quedaban con lo que les tocaba y pasaba a la gente. Y estaba bien porque ya no sufría uno ahí en Monterrey, que es en Monterrey, el Valle de Lágrimas, ahí, caramba, mucha gente que andaba arruinado ya, bien arruinado. Y ahí después que nosotros salíamos ahí, que el comedor, que salíamos ya para del comedor que ya nos daban nuestro lonche para traer para acá, porque si no venías la tarde, ese día le daban uno su lonche, su bolsita con lonche. Y ahí se ponía la gente que pues que no lograban pasar a que les diera uno el lonche o dinero. Porque que usted ya se va, que ya yo los he ido a pasar, pues déjenme nosotros que andamos aquí prangan, así que pues ya les daba un poquito que traía uno, ¿verdad? Pobrecita gente.
¿Sí se ayudaban?
Sí, había mucha gente de pobrecitos que andaban de otras partes de que ya tenían tiempo ahí que no pasaban. Ahí en ese Monterrey, ¿no? todos los rieles ahí por la cervecería y todo eso. Ah, estaba lleno de gente acostada en la tarde, que hay uno todo es con sola y el solazo,
bárbaro. No tenían dónde llevar.
Y estaba la casa del campesino que le decían, sea la Liga de Comunidades Agrarias.
¿Y ellos les ayudaban?
No, ahí dormía uno. Y ahí había gente que lo analizara aún, Si eran del municipio de... que había ahí gente que tenían ahí, que eran diputados, X, ¿verdad? Ahí estaba en la casa del campesino, o sea, el Liga de Comunidades Agrarias. Y ahí enlistaban a uno también. Ahí.
¿Y les dejaban pasar la noche ahí?
Ahí dormía la gente. No es que había tanta chinche, qué bueno. Ahí hay uno.
¿Se llegó a quedar ahí?
Sí.
¿Y se llenó de chinches?
Pues cómo no, ya... Sí, aquí había unos cuartitos que por unos, ¿sabes cuánto cobraban? 5 pesos, pesos mexicanos cobraban por la noche. Pero si no vas a pagar una luz, se miraba el parejito de chinches que venían para abajo, al ataque. Y de veras que cómo se sufría uno bastante, señorita, bastante sufría uno. Y lo de allá es que pues que no traíamos por camión, no traíamos a pie, para que había que madrugar a pie, a patín desde la Liga Comunera hasta acá hasta el campo.
¿Todos los días se quedaba ahí?
Pues casi lo más de los días que ya no queríamos ir con mi hermano porque las patas nos apestaban.
Les daba vergüenza.
Sí, zapatos. Ya, nomás el cielo o el piso ahí que teníamos. Sea el cielo, sé que tiene zapatos porque ya andaban todos rotos allá abajo.
Tanta vuelta.
Vuelta, caí. Mi esposa, ya les contaban que nosotros aquí ganando dinero. No, hombre, si supiera cómo sufríamos. Nos íbamos al mercado a pedir plátano, que nos dieran lo que no vendían, ¿verdad? Y nos daba.
Ahí les dije. Se veía maduros.
Monterrey.
¿Y si les daban?
Sí, nos daban las plátanos en los mercados. O ahí había panaderías que vendían pan frío barato y iban a comprarnos pan frío.
Para
y
pasar.
Pues para comer, para pasarla. Y nosotros lo que no queríamos era darle molestias a mi cuñada, a la esposa de mi hermano. Y él no nos dejaba.
Si por eso no quería. O sea, pues como ellos eran 3 hermanos y luego pues se venían los primos o los sobrinos, ¿sí? Con ellos. Y pues era entonces mucho. Ya eran muchos y era mucho gasto para su hermano, sí. Darles de comer a todos. Así es que por eso no iban todos los días, iban allá nada más a bañarse y
cambiarse uno
de ropa y todo eso, pero a ir a tarde ya mañana es que les den de almorzar, que les den de comer, pues no. Y ellos, pues, si no traían dinero, pues, entonces tenían que pedir.
Y sí. Sufría uno mucho, dice.
Sí.
Y allá seguimos ahí a una panadería por la catedral, ¿te acuerdas, María? Uh-huh. ¿Cómo es esa panadería? Vendían pan frío. Voleaban bastante pan de ese frío.
¿Duro?
No, nomás porque era de un día para otro, ya así ya no salía. Y ahí lo vendían ellos barato. Mucha gente compraba pan de ese. O en el mercado, pues, plátanos, que las piñas que nos daban, compraban ese. Sí, sí, sufrimos nosotros mucho ahí cuando había cementado la seriada.
Y ya eso fue las primeras veces, ¿verdad? Dice que ya después cuando regresaba ya pasaba el listado.
Sí, alguna vez ya.
También le volvió a tocar quedarse.
Sí, casi cada año era eso, porque nosotros éramos el estado, no nos querían muy bien.
Eso era cada que pasaba dos veces al año.
Sí, porque pues tenía la base que porque allí estaba la contratación en el estado de Nuevo León y que nosotros no vienen de sufrir, porque estábamos cerca de nuestras casas o no sé qué. Por eso nos tenían ahí odio. Y luego los que eran ahí, los coyotes que nosotros pasaban a despelear con la gobernación, y pues menos, pasábamos. Ahí estábamos nomás a la expectativa que ve, y nos tocaba suerte. Luego de repente se oía el aguatazo de que, pues, como muy sorticias. Y que Pedro Ortiz y que Juan, y no, éramos un chorro Ortiz. Y luego le decían, hasta los perros trajeron estos bárbaros.
Sí, se venían mucho. Todos los primos, tíos, sobrinos y todos.
O sea que usted venía y casi nunca estuvo solo ahí en Monterrey.
No, pues sí, venían todos los primos ahí, sobrinos y todos Ortiz.
Hermanos y todos.
Sí,
y todas las mujeres se quedaban solas.
Solas, solitas, todas allá, ellas. Pues como se imagínense, nomás solas más allá.
Esperando.
Ah, no,
batallando
sí, tú.
Con los niños.
Sí. No, si tiene uno un historial bárbaro. Y ese historial, pues, lo vienen a revivir usted que dice que...
Aquí, pues, para por eso le digo, mire, porque tanta historia que hay por detrás.
Sí.
Y no sé, ¿qué fue lo que más le gustó de su tiempo de bracero?
De bracero, a mí me gustó mucho Estados Unidos desde un principio, dice. Uh-huh. Mucho me gustó.
¿Qué le gustaba?
Porque aquí, pues, hay muchas... facilidades para hacer uno algo, el que quiera hacer, es como donde quiera, digo, porque yo en México hay gente que sacrifica y si tienen, que es como donde quiera, pero aquí hay un poco más facilidades, ¿verdad?
Y más ayudas,
más ayuda aquí, gobierno,
y de todo, porque allá en México no te dan ni un grano de frijol, nada. Y aquí, pues, si no tienes trabajo, tienes hambre, no tienes que comer, vas a una iglesia y pides y te dan, y allá, ¿no?
Sí.
Allá si tienes, comes, y si no, te bajas. Uh-huh. Y aquí, ¿no? Pues, si tiene uno hambre y que no tiene uno de qué agarrar, pues, va ahí y pide.
Caritas, aquí hay pues, perdón,
a las iglesias, todo eso, hay mucha ayuda, y allá no.
Bueno, ya depende de cómo va uno a valorar todo eso, a valorar. Pero el que sabe valorar, sí hay ayuda aquí. Que hay gente como donde quiera que, pues lo poquito que ganan lo derrochan en tomar o X. Y eso pues nunca tienen nada, nunca hacen por lo mismo. Andan pidiendo ahí para el vicio. Y en Monterrey o X, en cualquier parte de México, es igual lo mismo. Hay gente que tiene porque se sacrifican y saben ir juntando y haciendo.
O sea que desde la primera vez que se vino, ¿le gustó acá para
aquí
quedarse
me gustó,
más
sí,
tiempo?
Sí, me gustó mucho.
Y cuando terminó en el 63, ¿se regresó para México?
Para México.
¿Y dónde estuvo trabajando allá?
Ahí estuve trabajando, sembrando mis...
Su tierra.
Tierra. Y luego ya hubo la oportunidad que me hablaron en Fundidora, porque yo tenía ahí una solicitud.
Y también vivía su hermano, el que estaba en Monterrey. Y él también trabajaba en fundidora Monterrey, entonces por medio de su hermano entró él a fundidora y ahí trabajó 20 años.
Así que por eso me olvido de todo lo demás, de eso, los papeles que tenía yo de los braceros.
Pues, de toda esa papelería de los contratos se quedó en el rancho porque pues ya viene uno gustoso que ya viene acá a la ciudad, que viene a trabajar y todo eso. Todo eso se quedó allá en un guardado, pero ya ahorita ya el rancho ya ni existe.
Y antes yo ojalá pudiera durar trabajando 20 años, más que luego pues, se presentó un quiebre ya. Nos dio un aire a todos. ¿Y aquí andamos?
Y él se enfermó y ha sido ahí pura enfermedad.
Después de que salió. ¿Y después de que salió fue que se vino para acá?
Pues duré una temporada ahí en Monterrey que hacíamos anillos para construcción, anillos y alambrón. Ajá. Cuadrados para las columnas, todos. Ahí duré. No, porque si yo tenía toda mi mica, yo hubiera venido y yo hubiera arreglado, porque algunos compañeros arreglaron. Con su mica arreglaron la residencia aquí. Yo tenía mi mija y mi mija estaba, nunca tuve problema yo cuando pasaba para acá, que ya estaba yo preso por pleito o X, nunca. Y sí, yo estuve muy bien aquí, por eso yo tengo esperanzas de que como...
Buen récord.
¿Y desde qué año está aquí?
Yo aquí tengo ya, ¿qué fue? El 95, 96.
¿Decidió venirse para acá?
Pues por un hijo que estaba él aquí y él se casó allá, pero también se trajo su esposa, él ya es residente. Y estaba su esposa embarazada y que tenía el embarazo de alto riesgo y que pues sí que viniéramos a, o sea, hacerle compañía a la nuera. Y ya nos quedamos aquí.
¿Y le gustó para quedarse?
Sí, esta traíla es de mi hijo, esta.
Esta
casa. Ese es mi hijo, mira, ese que está por ahí. Ese es
por... Acá está. Sí, ese aquel es el mismo.
Sí.
Y es el que está en Carolina.
Sí, él de todo es.
Él está pagando
todo esto.
Él vivía aquí antes.
Él vivía.
¿Y se fue para allá hace
sí,
poco?
Sí, como allá estaba la familia de su esposa, entonces la esposa se lo llevó para allá y allá ya tienen 4 años allá.
Ah, te compró muy buena casa, tiene ya.
Como 3 años duró aquí.
Ahí tiene muy buena casa él.
Y nosotros y ahora estamos aquí. Estamos
pues aquí nos ayuda este muchacho Gilberto, el que usted conoció.
Él es el que trabaja.
El que paga la.
Paga la renta del terreno. Pagamos renta del terreno. Y mi hijo que está en Carolina paga la bono de la traje.
Sí. Y lo poquito que ella gana ella ahí, pues, no sé, para comer es perdido.
Yo también trabajo y por lo poquito que gano, pues, yo...
¿Dónde trabaja, doña?
Yo trabajo en el Golden Corral.
¿El Golden Corral?
Sí, le extrae por la...
Antes de llegar al...
La mar.
Ajá.
Por la esa...
La mar, ¿no?
Por la mar.
¿Qué hace allá?
Preparación.
Sí, ella ahí se dedica. Ella tiene como 5 años trabajando ahí.
Y pues hay que sea poquito, pero de perdido nos ayudamos, primeramente por la medicina de...
Pues ahí nos están dando la medicina.
Estamos en
sí.
Comprar la medicina.
Por eso yo quedé mi seguro, a ver si...
La clínica, está la pagando la clínica, y casi por eso nada más trabajo, digo, porque mi hijo dice, ya no trabaje, yo puedo mantenerlo, le digo. Sí, pero es que necesito trabajar para tenerlo a él en la clínica. Y su medicina. Y medicina la mía también.
Y a mí que me operaron 2 veces, que le digo 3, creo. O sea, esto es de aquí y eso que estoy.
Y a mí también me operaron.
Sí.
A mí me cortaron un pecho porque me detectaron cáncer.
¿Y aquí mismo lo operaron?
Aquí mismo me operaron.
Sí.
O sea que hemos, gracias a Dios, hemos tenido pues, buenas ayudas. Él es pensionado allá en México, pero allá el seguro no, nunca tiene medicina. Cada que va él a consultar, dicen, venga el miércoles, venga tal día, para ver si está la medicina, va y pues que no está. Entonces, pensamos que si estuviéramos allá, pues yo creo que hasta nos hubiéramos muerto, porque pues nunca, si lo mandan a uno a hacer un chequeo, es hasta 2-3 meses, y aquí no, aquí rápido.
Así que ya le gustó acá para quedarse.
No.
Es que primeramente estamos con la traya de mi hijo, porque
nosotros estamos con permiso aquí. Si nos vence, vamos con otro permiso. Uh-huh. Pero por quedarnos aquí, pues no estamos seguros de que
nosotros
nos quedaríamos.
Tenemos nuestra casa, nuestra propiedad.
Allá.
Porque dale la traila también, amigo, porque si ya nos vamos, él pierde la traila, porque ya va a decir, no, pues el cabo ya ellos ya no viven allí, ya deja de pagarla y pierde todo el dinero que ha dado.
Sí.
Y pues por eso mismo nos hemos también estado aquí aguantando.
¿Pero les gustaría regresarse para México?
Pues sí.
Pues sí, pues a no dar chances, ganas, ¿qué hacemos? Pues yo digo, nosotros aquí la esperanza sería que el seguro, que saliera seguro, uh-huh, y que me ayudaran con algo.
Claro.
A lo mejor mi hijo ya, él sí puede arreglarme a mí.
Claro.
Si él hiciera ciudadano, pues más rápido arreglaba yo, o ella, cualquiera de los dos.
Cuando le toque.
Sí.
Sí. Y yo le digo, hazte ciudadano, le digo, porque yo también ya tengo 5 años ahí trabajando y pues a lo mejor podía sacar también pensión.
Claro.
Por eso es que yo le platico a usted que si usted podía ayudarme en cuestión de mi seguro, a informar más o menos de qué te puede y que ande ahí usted puede informar.
Con lo que estuvo trabajando de Brasil.
Y con mi pasado, todos mis pasados fueron por acá, por Reynosa.
Siempre pasaba por el mismo lugar.
Y por acá, por Anglepas, o por Piedras Negras. Cuando tocábamos para el West, era para allá, por Piedras Negras. Y cuando venía uno que ya lo ahí, era por Reynosa.
Uh-huh. Oye, don José, déjeme preguntarle ya por último, para, pues, como para cerrar. Ahora, después de tantos años que usted fue bracero, ¿cómo se siente cuando se acuerda de aquellos años?
Pues, ¿cómo me siento? Digo, de que, caramba, digo, qué cosa que tuve yo esa época, que pues estaba yo fuerte, y yo me gusta mucho la pizca y el algodón, venía uno con gusto y venía uno con el anhelo de trabajar y hacer algo, y pues yo, todo eso le sirve a uno como para valorar uno su sistema de uno y de su familia y todo eso. Pero pues yo estoy muy muy a gusto, muy agradecido de todo eso. Y ahora qué bueno que andan ustedes promoviendo eso. Y eso va a llegar a algo, la verdad. Porque yo sé que sí, porque ustedes, esto que andan haciendo ahorita, es una cosa magnífica.
Ah, pues espéreme, don José.